Deportiva Región de Murcia, con Gonzalo Corral.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Estamos a 8 de septiembre, son las 2 de la tarde y el foco y la noticia, todo pasa por el tenis, por el deporte de la raqueta, porque Carlitos Alcaraz vuelve a hacer historia. El murciano del Palmar se proclama campeón del US Open, ya es su sexto Grand Slam, tras derrotar a Jannik Sinner en la final 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Partido de altísimo nivel, como es ya habitual entre estos dos titanes de este deporte, y Alcaraz que está de dulce, porque no hay quien lo pare en estos momentos. Ahora mismo vuelve a ser el número uno del ranking ATP, el número uno del mundo, nuestro Carlitos. Espectacular ayer la actuación en Nueva York. Ahora ampliaremos con Álvaro Carrasco, porque viene con ganas de hablar de ese triunfo. Hay muchas cosas que comentar de ese partido y enseguida estará con nosotros Álvaro. Nos vamos al fútbol, porque el Real Murcia arrancó la temporada en Liga con una victoria en casa por 1-0 frente al Juventud de Torremolinos. El único tanto fue de David Flacus, de penalti. Eso sí, más allá del resultado, el equipo que dejó sensaciones algo irregulares, ¿no? Faltó acierto en ataque y sobre todo dominio de balón en un partido que a priori eres el equipo favorito, eres el Real Murcia, ante un recién ascendido y un equipo que sufre problemas económicos graves, que la plantilla ahora mismo pues lleva un mes y medio, si no me equivoco, sin cobrar y no está en su mejor situación. Y el Real Murcia no aprovechó el poder meter más goles y sellar esa confianza. Pero bueno, lo importante son los tres puntos. Vamos a escuchar lo que opina el míster Joseba Echeverría al finalizar el partido.
Bueno, lo primero, la sensación buena porque hemos ganado. Bueno, también es verdad que por el volumen de acercamientos que hemos tenido a lo largo del partido, pues quizá podíamos haber hecho algún gol más. Pero creo que nos debemos de exigir más. Creo que esta semana nos puede venir bien, por un lado por esta primera victoria y por otro lado, que vimos el jueves, el nivel de juego que puede dar este equipo. Y eso es lo que tenemos que fusionar. Creo que bueno, al final las victorias te van a dar tranquilidad, pero bueno, sobre todo creo que el equipo tiene que jugar con una idea mucho más valiente, con mucho menos miedo a fallar. También es verdad que somos conscientes de que bueno, el objetivo es muy exigente y al final, quieras o no, pues te puede generar esa mochila de responsabilidad extra, y eso es lo que tenemos que quitar. O sea, nosotros queremos ver un Murcia alegre, valiente, que asuma riesgos, que de vez en cuando nos cogerán en alguna contra, pero bueno, creo que también puede ser entendible.
Ahí estaba Joseba hablando de que el equipo tiene que mejorar, pero bueno, lo importante es la victoria, claro que sí, sumar los tres puntos. Y seguimos con el baloncesto, porque Lucas Murcia levantó este fin de semana ese trofeo Costa Cálida ante el Valencia Basket, ganando 92-85. Buenas sensaciones de los nuevos fichajes, donde se ve un equipo un poquito más físico, un equipo mucho más móvil que lo que estaba acostumbrado el equipo de Sito Alonso la temporada pasada. El conjunto universitario que llega con confianza a la antesala del nuevo curso de la Liga Andesa, donde espera volver a competir entre los mejores, que dé ese salto de nivel respecto, pues eso, al curso pasado, que no estuvieron a la altura. Y cerramos con fútbol sala, porque el arranque liguero no fue tan positivo para el Pozo Murcia Costa Cálida. Cayeron los de Josan 2-4 ante el Córdoba en un partido en el que no fueron superiores a su rival. Cayeron, y es el primer tropiezo de esta nueva temporada. Mira que lo veníamos diciendo, que la pretemporada estaba siendo bastante buena, pero la liga, amigo, es otra cosa. Cayeron 2-4, a ver si mejoran para la siguiente. Y en resumen, fin de semana cargado de mucho deporte, en el que vamos a intentar analizar ahora, desmenuzar un poquito sobre todo esa victoria de Alcaraz y hablar obviamente del Real Murcia, pero hay que dar prioridad a lo que hay que dar prioridad. Hay que hablar de Carlitos. Así que nos preparamos y arrancamos este Onda Deportiva Murcia de lunes. Pues que Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer, que Carlos Alcaraz consigue ese triunfo ante Jannik Sinner, esa victoria en la que tuvo que volver a recomponerse y de volver a ponerse por delante en ese tercer set. Pero todo ello nos lo va a contar un chico el cual está muy contento y tiene muchas ganas de hablar hoy. Álvaro Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo?
Bueno, me imagino que estarás feliz, ¿no? Como todos.
Hombre, muy feliz.
El partido tuvo de todo. El partido se volvió a ver, fue la confirmación de un Carlos Alcaraz que veníamos diciendo, está a un nivel espectacular, está a un nivel increíble, veremos qué ocurre, pero yo creo que va a arrasar. Otros decían, está arrasando, pero hay que esperar la final porque Sinner es Sinner. Pero es que también ha hecho lo mismo con Sinner. Es verdad que cedió el segundo set, pero es que Alcaraz ahora mismo está a un nivel impresionante.
Sí, sí, es la confirmación de este año, que está, digamos, a un nivel superior desde que se fue a esas famosas vacaciones.
Sí.
¿No? Que se tomó 5 días libres después de perder en Miami contra
Gofín. Se tiene que ir más a Ibiza, ¿eh? Se tiene que ir más a Ibiza, me da a mí.
Sí, exactamente, se tiene que ir más. Si le va así de bien, exactamente, desde que ocurrió eso lleva, vamos, unos meses intratables y está en la confirmación de que si juega así, puede llegar, vamos, romper todos los récords.
Número uno.
Y el partido, pues...
Sí.
Dime bien.
Número uno, me refiero, que ya es top mundial.
Sí, no solo era un partido para ganar el US Open, también era para conseguir el número uno. Que llevaba 65 semanas Jannik Sinner y pues le ha arrebatado el trono. Y ahora mismo la brecha que tienen es de 760 puntos Carlos por encima. Y respecto al partido, pues a ver, una auténtica exhibición de talento de Alcaraz. Fue un dominio total suyo que dejó pues una imagen de superioridad a lo largo de casi todo el partido que no lo habíamos visto normalmente contra Sinner, la verdad.
No, total. O sea, la superioridad fue enorme. Y también me gustaría hablar de eso, ¿no? De la manera de reengancharse al partido, porque más de uno seguramente se asustaría en ese segundo set en el que, joder, Sinner empezó muy, muy bien en esa segunda manga y se vio Alcaraz que... Uf, es que yo creo que todo el mundo teme ahora mismo, en cuanto van las cosas mal, en que aparezca el Alcaraz de hace algunos años, en el que cuando veía que no le salían las cosas, el partido se le iba. Pero es que yo creo que ha cambiado eso, que era algo... Yo creo que lo que le separaba de ser el número uno, el que el tema mental consiga recomponerse de la manera en la que lo hizo y luego ya mantener esa linealidad de en su juego, ¿no? De ser tan superior.
Sí, bueno, como ha dicho Ferrero tras terminar el partido, que tenemos a un Carlos Alcaraz mucho más maduro. Y respecto al partido, fue sorprendente, realmente fue todo sorprendente. O sea, el primer set no era normal, ¿no? Que Carlos Alcaraz le metiera un 6-1 a Sinner, que le rompió en el primer juego, al igual que con Djokovic, que se está acostumbrando a romper el saque del rival en los primeros juegos. Y solo hizo 2 errores no forzados y 11 golpes ganadores. Que son muchos para... en un set. Pero bueno, se vio que había bastantes fallos de Sinner. La verdad que no estaba en su mejor versión. Lo sabía Carlos, lo sabíamos todos, lo sabía Sinner.
Sí.
Y se vio en el segundo set que como le dio la vuelta a la tortilla. No sé, este segundo set, Sinner parecía más una versión de sí mismo. Y te tengo que confesar, yo cuando ganó el segundo set pensé, uff, miedo.
Cuidado que viene
miedo
el
me da.
Sí,
pero por suerte nada, Carlos Alcaraz le volvió a romper, como bien vimos, y bueno, le hizo un parcial de 5-0, es decir, o sea, lo barrió por completo. Incluso vimos a Sinner tirar la raqueta que rebotó.
Sí.
Pero ese fuego interior que tiene Sinner, que lo esconde muy bien, pues incluso lo vimos.
Sí, es que ya veníamos hablando de que Alcaraz debe ser el único rival contra Sinner el que le juega de manera, no sé si a contrarrestarle, no Alcaraz a intentar imponer su juego, sino a buscarle las cosquillas al rival. Había algunas enfoques de cámara en el que se veía detrás de Alcaraz cómo le levantaba la bola en cada golpe, cómo se la dejaba un poquito más arriba. Ahí se notaba lo que tú y yo comentamos hace ya varios programas, de que contra Sinner busca eso, ¿no? Es como que se amolda al rival, en este caso el italiano.
Sí, obviamente no puede jugar todos los puntos tirando bolas para arriba, ni sí. globos, ni nada, pero le iba variando. Cada tres puntos hacía uno, también le cortaba mucho la bola. Y esto es lo bueno de Carlos, ¿no? Que tiene un juego tan, tan amplio, que es, digamos, como el talón de Aquiles de Sines. Que juega mucho más recto y mucho más predecible. Y es más, en, si has visto las declaraciones de después del partido, creo que Carlos le ha dejado en crisis al pobre Sines. Ha dicho que tiene que mejorar el juego y sobre todo que tiene que ser menos predecible. Sí. O sea, que en los próximos entrenamientos pues va a entrenar eso, el no ser tan previsible, ¿no? Como hacer más tejadas, más cortados.
Sí. Y quería preguntarte, Álvaro, si ahora mismo está esta rivalidad, pero si hay alguien que se les acerca a estos dos monstruos, porque yo creo que hay un salto enorme. Estaba la duda de Djokovic, pero ya Djokovic yo creo que se está ya desenganchando totalmente. Y yo no sé si hay alguien que se les acerque, porque ahora mismo, bueno, yo creo que nos tenemos que ir haciendo la idea de que las finales a partir de ahora van a ser estas.
Sí, hay una brecha importante. Hay que resaltar también lo que ha hecho Djokovic este año, que ha llegado a cuatro semifinales.
Sí.
Lo que pasa con 38 años, lo que pasa es que el aspecto físico no le da contra Sinner y contra Alcaraz. Si se los encontrara en primera ronda, podría ser que está más fresco, pero claro. Entonces, aparte de Djokovic, que por la edad no le da, yo sinceramente ahora mismo no veo a nadie. Yo veía a Zverev como un posible rival, lo que pasa es que últimamente no está en su mejor momento. Zverev ha ganado en el pasado a Carlos en Grand Slam, tiene un gran saque, pero ahora mismo no tiene pinta. Hay algunos jóvenes, Fonseca, Draper, Musetti, ¿no? Que están ahí como un escalón por debajo,
sí,
que
por
si
debajo,
de pronto dan el salto...
Pero
claro, como el tenis es tan cambiante,
sí.
Imagínate que un año no juegan bien uno de los dos, entonces...
Claro.
Pues eso, va cambiando. Y, pero bueno, que sí, de momento, vamos, la brecha que hay... Es que las últimas ocho finales... No, los últimos ocho Grand Slam lo ha ganado uno de ellos.
No, bueno, es que es lo que digo, va a ser la tónica habitual ya. Ver a los dos ganando, uno u otro. Mira que al final, seis de la estadística, también te digo que me gustaría rescatar lo que comentamos del dato ese que te di, de que entre Djokovic y Alcaraz, de ocho enfrentamientos, siete el que ganaba se llevaba el triunfo. Pues mira, ya son ocho.
Exactamente.
Se ha vuelto a dar el dato.
Sí.
Ahí está. Pero bueno,
y... sí. No, respecto a una curiosidad para nuestros espectadores, no sé si en el punto de partido, si se acuerdan, era un saque a la zona de la ventaja que sacaba Alcaraz. Y si recuerdan el US Open que ganó Alcaraz en 2022, sacó igual, o sea, Alcaraz sacó igual como contra Ruud que como contra Sinner y ganó el punto, el match point lo ganó exactamente igual.
Joder, pues mira.
Y es más, y él lo dijo después, hablando con Correia, ha dicho, en el match point he intentado hacer el mismo saque que le hizo a Casper Ruud cuando gané en 2022. O sea, que fíjate lo que va...
Sí.
Lo que se mete en la cabeza de un jugador de tenis cuando está jugando.
Mucha gente se pregunta, ¿no? Que o gana un punto, o pierde un punto, y con ese rostro serio que muchos muestran, ¿qué pasará por la cabeza? Y mira, pues ya, nos lo comentas tú un poco. Pasa de todo por la mente del tenista. O sea, que... Mira, ahí está la curiosidad. Pues bueno, sí, ya sí. Como última noticia ha sido la de esta mañana, que me imagino que entre celebración y celebración ha dicho, pues mira, no participo en la Copa Davis.
Era lo esperado. Sí, era lo esperado. Tengo el calendario, lo podemos comentar, pero era lo esperado. La verdad, después de ganar un US Open, pues a lo mejor uno le apetece celebrarlo un par de días.
Pues claro, porque además...
Olvidarse del tenis no mucho tiempo.
Ha sido, mira que ha tenido competiciones difíciles, pero es que en esta... Se sumaban muchos factores que yo creo que daban esa sensación a Alcaraz de que mentalmente, físicamente, iba a salir muy cargado de este torneo, porque ha sido un torneo, pues eso, lo he dicho, muy importante para él, para un montón de cosas. Para volver a resarcirse contra Sinner y sobre todo también por ese número uno, que al fin y al cabo, bueno, ya sabemos que el ranking, a veces muchos dicen que eso no sirve de nada el ranking, que no dice la realidad de las cosas, de qué tal... Creo que en este caso sí, que ahora se está haciendo justicia, no porque sea Alcaraz, sino porque Alcaraz en este momento creo que no hay nadie que esté a su nivel, lo ha demostrado, que bueno, que siempre por H o por B hay alguna, no sé, excusa o que pasa algo, que Sinner, pues mira, Sinner es que ha sido predecible, es que no ha podido porque estaba malo, es que yo creo que Alcaraz ahora mismo está a un nivel impresionante, yo creo que ni Sinner está ahora mismo a su nivel, pero es lo que digo, que al final pues eso, que pasan este tipo de cosas. Yo no sé si tienes el calendario ahí a mano para hacernos un recordatorio.
Sí, 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 lo podemos comentar para que se lo apunten los espectadores en la agenda.
Venga.
A ver, es el posible calendario. Venga. No el calendario, luego se puede bajar.
Sí, eso varía.
Pues a ver, tenemos la Lever Cup del 19 al 21 de septiembre, que es este torneo que se juega, ¿no?, como medio de exhibición de Europa, sí, contra el resto del mundo. ¿O es Estados Unidos contra el resto del mundo? Estoy seguro.
Europa,
pero bueno, es
Europa
como un torneo de exhibición, ¿no?
Ahí está, sí.
Un torneo de exhibición que a lo mejor podría no jugarlo, pero bueno. Y luego está el ATP 500 de Tokio, del 24 al 30 de septiembre. Uh-huh. Luego el Master 1000 de Shanghái, que lo ganó el año pasado, del 1 al 12 de octubre. Y luego otro torneo de exhibición, el Six Kings Slam. ¿Sabes? Este torneo que le darán a saber cuánto dinero le dan para que lo jueguen en Arabia Saudí.
Ojo, la cifra que ha ganado Alcaraz en oro. En el US Open, 4 millones, 4,2 ha ganado Alcaraz en este torneo de US Open.
Exactamente, la mitad se lo llevará Hacienda,
sí,
pues él se queda con la mitad. No está mal, ¿no? Tampoco.
No está mal, a mí que me quedo un milloncito, que yo me quedo a gusto, ¿eh? Me vale con el millón.
A mí con la mitad de un millón, la verdad.
Pues también, ¿eh? No nos quejamos ahora mismo.
No, no. Pues mira, el Six King Slam del 15 al 18 de octubre y luego el ATP Master 1000 de París, así que es en indoor, este en pista cubierta, pista dura, que es del 27 de octubre al 2 de noviembre y luego las ATP Finals del 9 al 16 de noviembre. Que siendo, esto es una opinión mía, para mí han perdido un poco de magia la Copa de Maestros, ¿no?
Sí.
Ha perdido como un poco de magia de estos últimos años, desde que ya no la juegan Federer, Nadal, o sea, Djokovic, todos juntos. Me da la sensación de que como que tiene menos importancia a las finales y no sé, no.
Bueno, ahora
no tiene el aura. Para mí no tiene el aura que tenía antes.
Claro, al final
la gana Fritz, la gana Medvedev, no sé, es como
es bueno, diferente.
No sé si Fritz la ganó, pero
es diferente. Las cosas como son, hay distancia entre unos.
Sí, y además que llegan muy cansados. ¿Sabes? Claro. Llegan muy cansados a esas fechas.
Un calendario muy cargado.
Pero bueno.
¿Van?
Sí, exactamente.
Pues Álvaro Carrasco, muchísimas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí. Luego a las 7:30 haremos también un poquito de comentarios respecto a la final, así que también te escucharemos. Así que Álvaro, muchísimas gracias y que tengas buen día. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.
A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Volvemos ahora al fútbol, porque este fin de semana el Real Murcia consiguió sus primeros 3 puntos de la temporada en casa ante el Torremolinos. Y también tenemos de vuelta a Joaquín Guimarães. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, pues el Real Murcia que consigue esos 3 puntos, consigue levantar el ánimo un poquito después de esa primera jornada que la gente se quedaba un poquito con ese sabor agridulce tras no poder ganar al Marbella. Pero mira, encadena ese amistoso contra el Elche, que al final es un punto positivo, y luego ya la victoria en Liga. 1-0.
Sí, muchas veces en esta clase de partidos también importa la imagen que das contra el Elche, por ejemplo, que al final es un rival de primera división y que ha venido con futbolistas de primera división, no vino con el Elche ilicitano, y la imagen que das esta semana, pues bueno, continúa un poco la que habíamos visto en Marbella, de primeros minutos muy buenos, en los que presionas arriba, en los que intentas atacar, en los que tu juego ofensivo pues resalta por encima de cualquier otra virtud, pero luego es verdad que hay un tramo de la segunda parte, que ya hablaremos más tarde de eso, que ahí sí que podían haber corregido algún par de cosillas.
De hecho, quería entrar casi un poquito ya en el tema del juego, porque yo creo que la gente está contenta, pero los que verdaderamente, bueno, analizan el partido, los que no simplemente seguían por el resultado, pues ven que el Real Murcia debería haber dominado un poquito más en una situación en la que estaba, contra un Torremolinos, contra en casa, no por menospreciar al rival, pero obviamente por la situación en la que llegaba, porque es un recién ascendido, por lo que supone un Real Murcia en la categoría, que es el máximo rival en esta primera federación. Y no dominas, tiene oportunidades de irse con algo más el Torremolinos, con ese empate, podía haber empatado el partido porque tuvo ocasiones para hacerlo. Una sensación un poco rara, ¿no? Que al final el aficionado pues también debe de ver ese tipo de cosas. Y bueno, hay temporada para corregirlas, pero se vieron presentes en un partido en el que el aficionado a lo mejor esperaba un resultado mucho más abultado.
Es normal que la gente pueda esperar un resultado más abultado, pero también hay que tener en cuenta que muchos de estos futbolistas del Juventud Torremolinos puede ser que a mitad de temporada se queden sin equipo por el tema de los impagos y necesitan mostrar una imagen buena para poder mantenerse en Primera Federación, porque recordemos que este equipo es un recién ascendido y que la mayor parte de la plantilla pertenece más a Segunda Federación que a Primera. Entonces, yo creo que ahí la intención del equipo es un poco darle imagen. Sí que se ve que en los primeros minutos salen un poco, no sé si intimidados por el estadio, por el equipo al que se enfrentaban, por la plantilla que tiene el equipo, que es el Real Murcia, y creo que ahí sí que se sintió muchísimo más cómodo en los primeros minutos, pero cuando tú no eres capaz de materializar todas las ocasiones que has tenido, que recordemos que fueron 12 tiros a la portería y bueno, 7 de ellos a puerta, es un número bastante considerable comparado con el Torremolinos, que solo tiró una vez a puerta. Entonces, sí que es cierto que crearon peligro, pero cuando se sintieron más cómodos, seguramente en el descanso su entrenador les dio una charla en sentido de, oye, aunque hayamos estado en inferioridad en cuanto al juego, han tenido más ocasiones el Murcia, pero seguimos 1-0. Podemos rascar un punto de este estadio. Y yo creo que ahí por eso la imagen de la segunda parte del Torremolinos cambió por completo y fue un equipo que intentó buscar más los espacios a la espalda, pero que aún así se sintió muy cómodo el Murcia en defensa con Jasso, que para mí hizo un grandísimo partido para las críticas que tuvo a principio de la pretemporada con su renovación, que se quedase una temporada más. Bueno, pues yo lo he visto en una posición muy cómoda y que además el juego del Murcia ha cambiado por completo, porque para mí estos de estos partidos que la temporada pasada empataba Super Días y que ahora aún así te has llevado los 3 puntos.
Bueno, mucho ojo porque hubiese pasado si no iba a ser por el VAR, que ahora hablaremos, porque
sí.
Si no llega a aparecer esta herramienta en Primera Federación, cuidado lo que hubiese podido pasar en este primer partido. Pero hablando de sensaciones, ¿qué sensación te ha dejado a ti el Real Murcia después de este segundo partido de Liga? Que imagino que habrás visto correcciones respecto a la primera jornada. ¿Qué gustito te ha dejado el Real Murcia?
O sea, a mí es un poco la doble imagen de yo creo que es muy positiva a nivel ofensivo, porque el equipo se ve que tiene ocasiones, que busca ir al ataque, que busca incluso los contragolpes si es necesario cuando el rival tiene la posesión. O sea, le veo una gama de variedades que tienen muy amplias y creo que eso es un punto muy positivo comparado con la temporada pasada. Pero sí que creo que a lo mejor en el tramo de la segunda parte, donde el Torremolinos tiene más el control del partido, está teniendo más ocasiones, pues creo que sobre todo con el resultado a favor, hubiera sido el momento de haber aguantado la posesión, haber tenido posesiones más largas, calmar un poco el partido, hacer que el Torremolinos no tenga ese ímpetu continuamente de tener ocasiones una tras otra, sino frenar el partido. Y yo creo que es algo que los equipos de Echeverría suelen tener, pero creo que va mucho más relacionado con las sensaciones que tiene el futbolista dentro del campo, que a lo mejor ese miedo a perder le puede más que el miedo a conseguir un 2-0 o a mantener esa victoria.
Sí, le faltaría a lo mejor un poquito de lectura de partido, ¿no? El saber en qué momento, el darle la pausa, darle la calma, porque ves que te está llegando lo que tú comentabas, te buscaba mucho a la espalda, que es algo habitual que vamos a ver en esta temporada, pero seguías viendo al rival que te seguía llegando y generando ocasiones y tú no eras capaz de hacer el clic en la cabeza y reaccionar y decir, vamos a darle pausa. Me imagino que Echeverría lo estaría viendo y se lo estaría diciendo a sus jugadores,
claro.
Pero esos jugadores no lo estaban plasmando en el terreno de juego. Cada vez que intentaban hacer algún pase, intentar llegar hacia arriba de manera vertical, morían los balones en la zona de tres cuartos, de ahí no pasaba la pelota en muchas ocasiones. Es verdad que tuvieron muchos lanzamientos a portería, fuera, esas 12-15 que has comentado tú antes, el Real Murcia. pero no daba esa sensación de tener la pelota, de querer tratar el esférico durante varios minutos, que eso haría que se abriese un poquito más incluso el Torremolinos y llegasen más goles. Pero esa sensación de no saber leer en ese momento lo que vienen a ser los jugadores, ¿no? El darle esa calma, esa pausa.
Sí, porque además creo que es importante tener este tipo de recursos, porque va a haber muchos partidos que a lo mejor la pelotita no quiera entrar, aunque tú tengas muchas ocasiones, y es lo que tienes que estar buscando continuamente, esa es la imagen que dio el Murcia, pero creo que en esos tramos que a lo mejor el rival pues se está sintiendo más cómodo, porque también juega, porque también va a querer rascar claro. Un punto, una victoria, porque para ellos también es importante, y yo creo que ahí lo que falta un poco, seguramente haya que entrenarlo más, porque al final tienes que quitarles ese miedo a los futbolistas de no pasar nada por mantener la posesión del balón durante un rato, no pasa nada si tienes que seguir presionando arriba para encerrar al Torremolinos o al rival que sea y que no puedan salir. Y yo creo que son ese tipo de pinceladas que a lo mejor el equipo necesita por el miedo que tiene, porque la base de la plantilla es la del año pasado y yo creo que ahí se pueden sentir incómodos con ese tipo de cosas con respecto a la temporada pasada, que había muchos de estos partidos que recuerdo sí. El Atlético de Madrid, que se lleva los 3 puntos, el Betis que te acaba quitando un empate. Entonces ahí pues es una de las cosas que tiene que mejorar el equipo, que seguramente con el paso de las jornadas lo claro. Vaya puliendo muchísimo más.
Sí, porque en la introducción además escuchamos a Joseba que él es exigente y sí, que sí. Está contento, y lo importante que el míster se ha dado cuenta que no va a salir con el discurso, bueno, lo importante es que hemos ganado, ya mejorarán, no, ha salido exigente y dice falta un poquito de brillantez en el juego y mejorar ciertos aspectos.
Sí,
y,
pero lo bueno es que los patrones que ves en el juego son muy interesantes, porque al final sí que la gente puede decir que sale con un 4-2-3-1, pero es que la realidad, estuve viendo ayer el partido, es que juega con un 3-3-4. O sea, tiene a David Vicente abierto a banda para que Pedro Benito pueda coger la posición de punta pegado a Flacus, a Bustos le regala toda la banda, y también el hecho de tener un corrector como Cristo, que cuando te hacen unas contras sabes que tienes un futbolista que es súper rápido, que además va muy bien al corte, es muy inteligente anticipándose los movimientos del rival, y con esos 3 jugadores del medio, que aunque Juan Carlos pareciese que podía jugar de medio o centro, pues cuando tenía el equipo el balón, el pivote era Isi, los interiores eran Ekain y Juan Carlos, creo que es muy interesante para también sacar las mejores cualidades de sus futbolistas.
Bueno, la sorpresa también fue un poco la de Juan Carlos, ¿no?
Sí,
meterlo ahí en el medio.
Sí, pero como al final cuando atacas lo sitúas como un interior o como sí. Un media punta, que ahí se siente muy cómodo,
atacas con
pues
muchos,
también,
al final.
Claro, puede ser un jugador que te puede tener ese rol para el resto de la temporada, que viene muy bien, sobre todo con la baja de Mollita, que probablemente cuando vuelva sea titular indiscutible.
Y ya para ir cerrando, lo que comentábamos al principio, el VAR, que bueno, no lo hemos escuchado, pero Echeverría decía que él lo que le gusta es que el fútbol sea justo. Y fue justo en este caso,
sí.
Pero también hay que darle una vuelta al tema del tiempo, porque se pierden muchísimos minutos en un partido.
Yo sobre todo con penaltis que son claros, porque entiendo que habrá fuera de juego, que si la línea pues te cueste ver mucho, pero el penalti a David Vicente era muy claro, ese codazo, y ahí sí. Se interrumpió el partido 4 o 5 minutos, luego te llega un alargue en la primera parte de 10 minutos, ahí hay que intentar acortar los plazos.
Y sumar que cada gol paran para revisarlo.
Claro, claro, pero es verdad que eso de parar lo hacen bastante rápido dentro de lo que cabe,
sí. Pero
también por ejemplo el fuera de juego, pues al final Alberto cuando sale para realizar el fuera de juego, ahí creo que hace bien, porque tiene que tirar la línea, y la fortuna es que el fuera de juego sea medianamente claro como sí. Para que no haya dudas y lo den por válido.
Claro, porque si no llegase por el VAR, había cantado gol.
Sí, pues a lo mejor hubiera sido un 0-1. No te pitan el penalti, te dan el gol en
claro. Contra
y hubiéramos visto qué hubiera pasado.
Luego que si la gente se quejaba la temporada pasada.
No, yo además estaba bastante al principio un poco escéptico a la hora de ver qué iban a hacer, pero creo que me ha parecido muy interesante lo que está haciendo por ahora.
Pues Joaquín Guimarães, muchísimas gracias por pasarte por aquí por Onda Deportiva. A ver si te escuchamos un poquito más, que siempre da gusto. Y nada, a ver si el Real Murcia sigue subiendo, yendo hacia arriba. Novena plaza, ahora mismo ocupa la clasificación. Muchas gracias, Joaquín.
Esta tarde nos vemos.
Pues hasta aquí esta Onda Deportiva. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana a las 2 de la tarde con más. Estaremos seguramente con Víctor para hablar un poquito de básquet, de ese inicio, de ese trofeo Costa Cálida. Así que sean felices y hasta mañana. You ain't gotta get too close. Don't come around if you can't take a joke. Jo. I ain't tripping if you're rich or you're broke. This move everybody knows. Baseline, melodies, got me in a chokehold. Take these.
Hit this, sip some, lose control, baseline, melodies.